repartía el juego por las bandas, eso lo hacía muy bien.
En Onda Vasca
se movía con soltura por el área.
Comienza.
Me gustaba perder.
El rebote.
Resolvía con gran acierto en el remate. Definía toda una experta en el tiro a gol. Nunca se rindió y toda la afición lo supo desde que llegó. Tenía algo especial, es que su jugador favorito era todo, como todas las semanas, los domingos por las tardes.
Buenas tardes, arratsaldeón, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un domingo más a la sintonía del rebote de Onda Vasca. Bienvenidos a este espacio deportivo en el que, como siempre, vamos a resumir todo el deporte que nos ha dejado este primer fin de semana de mayo. Ongi etorria, la sintonía de Onda Vasca. Un saludo de parte de quien les habla, de parte de Imanol Arruti. Bueno, pues enseguida vamos a repasar toda la actualidad que nos deja el día de hoy. Un fin de semana, en cualquier caso, que ha estado marcado, claro está, por esa final de la Copa del Rey que se jugaba ayer noche en la Cartuja, donde el Real Madrid se impuso por 2-1 a Osasuna. Un Osasuna que cayó con las botas puestas, nunca mejor dicho, y hoy con orgullo se puede decir que todos los aficionados rojillos están todavía con los sentimientos a flor de piel, pero muy, muy orgullosos de pertenecer a la familia de Osasuna.
No me importaba decir nada.
Está claro que hay muchas maneras de perder y lo hicieron con todos los honores. Lo hicieron como un equipo grande como lo que es los chicos de Iagoba Arrasate, que compitieron de tú a tú al Real Madrid, que soñaron con el gol de Lucas Torró, pero que acabaron sucumbiendo. No obstante, todos tenemos la sensación de que esto ha sido simplemente una piedra en el camino y que esto no es ni mucho menos un fin de ciclo y que solo es el principio de una trayectoria positiva que año a año va creciendo de la mano del equipo liderado por Iagoba Arrasate, y entendemos que hay motivos suficientes y mimbres suficientes como para seguir pensando que Osasuna va a seguir dando pasos al frente.
No tuvo suerte en el remate.
Bueno, pues esta mañana en el magazine de esta mañana ha estado con nosotros Javier Gómez, redactor de Noticias de Navarra, directo desde Sevilla. Hemos analizado con él todo lo que sucedió en el partido de ayer. Podremos escuchar lo que nos ha contado y, por supuesto, escucharemos también las ruedas de prensa postpartido de Carlo Ancelotti y de Iagoba Arrasate.
Su jugador favorito es
un fin de semana en lo futbolístico marcado por esa final de la Copa del Rey. No obstante, ha habido muchos resultados en otras categorías. Se nos quedaría un poquito lejos el partido del pasado viernes del Deportivo Alavés y tenemos ya la vuelta de la esquina, el que va a jugar mañana el Eibar en Ipurúa ante el Las Palmas. Un partido trascendental para el equipo armero. Además, esta jornada de domingo nos ha dejado el triunfo del Sanse, que ha ganado en Mallorca, ha ganado al Atlético Baleares por 1-2, victoria importante para los de Sergio Francisco, y además a esta hora se está jugando en esa primera federación el Cornellà 1 Bilbao Athletic 0. Un día en el que también han ganado las chicas del Athletic, que están en muy buena dinámica. En Lezama se han impuesto por 2-0 al Betis. A esta hora también estamos pendientes del baloncesto, del partido que se está jugando en el Bues Arena y que está enfrentando a Cazú Asconia y a Gran Canaria. Quedan 5 minutos y 9 segundos para que concluya el partido. Nos vamos a ir a una puntuación muy alta. 83-84 gana Gran Canaria. Un partido, como decíamos, que marcha muy igualado. No descartamos prórroga. De momento, como digo, a 5-0-9 para el final. Uno arriba los canarios. Repasaremos además el resto de resultados que nos deja la jornada. Ayer ya sabéis que perdía Bilbao Basket en Sevilla ante el Betis, 86-78. El día de hoy nos deja el Real Madrid 102, Unicaja 90, Breogán 60, UCAM Murcia 65 y el Barça se ha impuesto al Fuenlabrada por 101-64. Además, a esta hora se está jugando el último partido del día, que está enfrentando en el Nou Congost a Baxi Manresa y a Valencia Basket. La tarde también nos ha dejado en Iyumbe el apurado triunfo de Guk Gipuzkoa Basket, que ha conseguido una victoria importante de cara a sus opciones de playoff, por la mínima, pero vale su peso en oro el triunfo de los de Lolo Encinas, 64-63, el resultado de esta tarde en el Angulas Aguinaga Arena. Y en el mundo de la canasta, destacar además que a las 9 de la noche en el Würzburg de Salamanca se juega el segundo partido de la final de la Liga Endesa femenina. El pasado jueves en La Fonteta ganaba Valencia Perfumerías Avenida 70-66 y si vuelven a ganar hoy las Daronja, pues serán campeonas. El Perfumerías, como digo, va a intentar ganar y prolongar la serie hasta el partido que se jugaría en Valencia de nuevo el próximo jueves. La tarde de hoy también nos ha dejado una final de balonmano en el Palacio de Deportes de Santander. El Barça ha conseguido su 10ª Copa del Rey consecutiva tras derrotar a Logroño por 34-23. Suma y sigue el conjunto catalán, intratable. Una tarde en la que también hemos estado pendientes de la pelota, del festival que se ha celebrado en el frontón Adarraga de Logroño. Donde teníamos un partido de primera en el que no había nada en juego. En cualquier caso, Darío Gómez, que ya estaba clasificado para semifinales, se ha impuesto por 22-18 a Eric Jaca, que ya estaba eliminado. Además, en el primer partido ha habido una vuelta terrible porque Larrazábal se ha impuesto 22-21 a Zabala. Un Larrazábal que ha ido perdiendo 13-0 y 20-4. Ha acabado ganando 22-21. Esto clasifica a Aguirre, que está jugando ahora contra Salaverría. Y Salaverría, si gana, pues serán Aguirre y Salaverría los clasificados para las semifinales y quedaría Zabala fuera, que hoy ha pasado una tarde complicada. Además, a esta hora estamos atentos a la final del Masters 1000 de Madrid, que está enfrentando la caja mágica Carlos Alcaraz y al joven alemán Struff. Un partido que está en el segundo set, la primera manga ha sido para Alcaraz, 6-4. Y estamos en el segundo set con ventaja para el alemán, 3-1 y saque. En un juego que dura ya más de 13 minutos, ahí andan con ventaja, con Jus. Bueno, en cualquier caso, como digo, el alemán de momento 3-1 arriba en este segundo set. Este juego, como digo, ha durado, o está durando 15 minutos. Vamos a ver cómo acaba. Bueno, pues lo resuelve a su favor el alemán, 4-1 arriba Struff en el segundo set. Además, la jornada deportiva también nos ha tenido muy pendientes del ciclismo. Ha concluido la Vuelta a España femenina con victoria en Lagos para Demi Vollering, que se ha quedado a 9 segundos del liderato. Lo ha aguantado a duras penas la holandesa Annemiek van Vleuten, la campeona del mundo, la corredora del Movistar. Se ha hecho con el triunfo final en la Vuelta, con 9 segundos solamente de ventaja sobre Demi Vollering y 2:41 sobre la joven del Trek, Gaia Realini. La italiana ha completado el podio final de la Vuelta. Además, segunda etapa del Giro de Italia, que se ha resuelto al sprint en San Salvo. Espectacular victoria del joven italiano Jonathan Milan, el italiano del Bahrain Victorious. Ha conseguido su primera victoria en el Giro. Estaba emocionadísimo batiendo a David Dekker y a Caden Groves. Y el día también se va a completar con Fórmula 1, porque a partir de las 9:30 tenemos el Gran Premio de Miami en el Hard Rock Stadium Circuit. Pérez hizo ayer la pole y saldrá desde una primera posición, acompañado en primera fila por Fernando Alonso. Tercero saldrá Carlos Sainz. Como decíamos, a partir de las 9:30 el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Parece que hay previsión de lluvia, ¿eh? Por lo menos de que caiga un chaparrón importante que podría dar un vuelco importante a la carrera. Y completamos el repaso a los resultados deportivos del fin de semana con hockey hierba. En división de honor masculina han empatado a 1 Club Deportivo Terrassa y Jolaseta, importante empate para los de Guecho. Y la Real a punto ha estado de dar la sorpresa en la cancha del Junior, en Barcelona, en la cancha del segundo clasificado. En cualquier caso han perdido 2-1 las guipuzcoanas. Son, como digo, los titulares deportivos que nos deja esta jornada de domingo y que nosotros te resumimos aquí en la sintonía del Rebote de Onda Vasca.
El Rebote fin de semana.
Yeah.
Las 8 y casi 11 minutos de la tarde, sin perder de vista esos partidos y esos eventos que tenemos a esta hora en juego. El partido de Baskonia, que pierde de 2 a 2 y medio para el final, 87-89 gana Gran Canaria. El partido de tenis que está enfrentando a Struff y Alcaraz. Y también ese partido de fútbol en la Primera Federación que está enfrentando a Cornellà y a Bilbao Athletic. En cualquier caso, arrancamos ya con el repaso a los números de la jornada. Esta vez no ha habido jornada en primera, pero sí en la Liga Smartbank, segunda división. Con dos partidos en juego a esta hora, en el minuto 77 en el Carlos Tartiere, Oviedo 1, Zaragoza 1, y en el 74 en Anso Carro, Lugo 1, Andorra 1. Además, finalizados a la vez 1, Granada 1, Mirandés 1, Racing 1, Leganés 2, Huesca 1, Tenerife 1, Levante 0, Villarreal B 2, Sporting 0, Ponferradina 2, Málaga 0, Ibiza 0, Albacete 5. A las 9 de la noche, Cartagena, Burgos, y mañana lunes cierran la jornada Eibar y Las Palmas. El Eibar, que sigue siendo líder con 67 puntos y un partido menos. Con 66 están Granada y Alavés. Con 65 el Levante, que tropezó ayer. 64 tienen Las Palmas, con un partido menos, el de mañana en Ipurúa. Y ojito, porque se acerca el Albacete, que hoy ha ganado 0-5 y tiene 62. En cualquier caso, todavía no ha dicho su última palabra el Cartagena, con 57 y un partido menos. Sería el primero que no jugaría playoff el conjunto murciano. Y por la zona baja, el tropiezo del Málaga le deja casi en segunda división B, o en la Primera Federación. Están a 8 de la salvación los malacitanos. Virtualmente descendida la Ponferradina con 39 puntos. Y ya en la Primera de la Federación sin opciones, el Lugo con 30 y el Ibiza con 29. Marca la salvación en estos momentos con 48 puntos, tres equipos, el Racing de Santander, el Huesca y el Sporting. Pero como digo, quedan tres partidos, quedan 9 puntos y tienen 8 de ventaja sobre el Málaga. Cierto que ha marcado el Lugo en Anxo Carro, Lugo 2, Ponferradina 1, partido en la segunda parte. Vamos a ver lo que ha sucedido en la Primera Federación. Jornada 35, con ese partido en juego en el Estadio Municipal de Cornellà, minuto 53, Cornellà 1, Bilbao Athletic 0. Ya sabéis que los cachorros están descendidos. Resultados de esta jornada: Osasuna Promesas 2, Numancia 1, Alcoyano 1, Real Unión 1, Amorebieta 2, Real Murcia 1, Eldense 2, Barcelona Athletic 2, Intercity 1, Sabadell 1, Atlético Baleares 1, Sanse 2, La Nucía 2, Calahorra 1, Unión Deportiva Logroñés 0, Nastic 1 y Castellón 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0. El Amorebieta con 66 puntos a falta de 3 jornadas. Si acompañan los resultados, podría ser equipo de segunda ya la semana que viene. Para eso necesita ganar y que no lo haga el Eldense. 66 puntos tiene la Morevita y 62 el Eldense. Y en posición de playoff tenemos a Castellón con 59, Barcelona 35-58 y el Sanse con 55. 3 de ventaja sobre el sexto, el primero que no va a playoff, que sería el Real Murcia. Y por la zona baja está la cosa que quema de narices. Porque el noveno clasificado tiene 46 puntos y está 3 por delante del primero que baja, el noveno. Impresionante, o sea que están en peligro un buen puñado de equipos. Marca la salvación con 43 puntos, Cornellà, La Nucía e Intercity. Con 43 estaría en posición de descenso el Atlético Baleares, con 41 el Real Unión. Y tras las derrotas de este fin de semana, son equipos de Primera Federación, Unión Deportiva Logroñés, Calahorra y el Bilbao Athletic, que como decíamos ya descendió el pasado fin de semana. Uf, van a ser tres últimas jornadas de infarto también en este sentido, ¿eh? Uf. Y al repaso a nuestro fútbol lo completamos con la Primera División Femenina. La Liga F, con la Liga Fine Network, que ha celebrado su jornada 28, quedan dos. Con estos resultados, Sevilla 0, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, Levante Las Planas 1, Alavés 1, Granadilla 1, Madrid Club de Fútbol 6, Alhama 2, Real Sociedad 2, Barcelona 5, Sporting de Huelva 1, Villarreal 1, Athletic 2, Betis 0 y Levante 1, Valencia 1. El Barcelona, que ya fue campeón la semana pasada, tiene 81 puntos, ha ganado todos los partidos. En posiciones europeas, el Real Madrid con 71 y el Levante con 63. Que tras la derrota del Atlético de Madrid, bueno, pues ya se aseguran posición europea, posición de Champions la próxima temporada. La Real es sexta con 38 puntos, el Athletic décimo con 34 y a partir de ahí peligro. Porque no están salvados ni el Betis con 24, ni el Levante Las Planas con 23, ni el Sporting de Huelva ni el Villarreal con 21. Estarían en descenso con 19 puntos Alhama y Alavés, que tienen dos finales por delante para intentar salir del pozo. Son los números que nos deja nuestro fútbol tras este intenso fin de semana. Vamos a mirar también lo que ha pasado en las principales ligas de Europa. En la Premier en Inglaterra esta tarde ha salvado un match ball el Arsenal, que sigue al acecho del City. Tenía un partido complicadísimo en la cancha del tercer clasificado, en la cancha del Newcastle. La victoria para los de Mikel Arteta. Los de Londres han ganado 0-2 con goles de Martin Odegaard y de Shaar en propia puerta. Además, a esta hora se está jugando el West Ham Man United, que ha comenzado hace 13 minutos, de momento con el resultado inicial de empate a 0. Es líder el Manchester City, que ayer sacó su partido adelante, ganó 2-1 al Leeds. El City tiene 82 puntos por los 81 del Arsenal y un partido menos los Citizens. 34 jugados el City, 35 el Arsenal. No tiene mucho margen el equipo Gunner, pero todavía no ha dicho su última palabra. Y a partir de ahí la lucha por la Champions está de tela marinera, porque están con 65 Newcastle, 64 City y 62 Liverpool. Los de Liverpool con un partido más. De esos tres, uno se queda fuera. En el calcio en Italia, el Napoli ha ganado esta tarde en el Diego Armando Maradona. Ya saben que esta semana se han sido ya proclamados campeones de liga tras empatar en Udine. Hoy lo han celebrado a lo grande, ganando 1-0 a la Fiore. Además, jugados hoy Atalanta 0, Juve 2 y Torino 1, Monza 1. A las 9 menos cuarto, Lecce, Elas de Verona. El Napoli, como decíamos, campeón con 83 puntos. La Juve tiene 66 y la Lazio 64. Inter 63 y Milan 61. O sea que están en 5 puntos, 4 equipos. Quedan 4 partidos y de estos 4 grandes, Juve, Lazio, Inter y Milan, uno se queda sin Champions. En Alemania esta tarde se ha jugado el Borussia Dortmund 6, Wolfsburgo 0. No obstante, ayer no falló el Bayern, que ganó 1-2 en Bremen. El Bayern que a falta de 3 partidos tiene 65 puntos, uno de ventaja sobre el Dortmund con 64. Y terminamos en Francia. Resultados de hoy: Angers 1, Mónaco 2, Auxerre 1, Clermont 1, Nantes 0, Estrasburgo 2, Ajaccio 0, Toulouse 0, Lorient 2, Stade Bretois 1 y Olympique de Lyon 5, Montpellier 4. A las 9 menos cuarto, Troyes, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que no puede fallar porque tiene 75 puntos por los 72 del Lens, que ganó un duelo decisivo al Olympique de Marsella el pasado sábado. 2-1 se impuso el Lens, pasando al Olympique de Marsella la clasificación. Vaya temporada está haciendo el Lens. Bien, tiene un partido menos el Paris Saint-Germain, pero si tropieza se le pone un partido el Lens. O sea que, bueno, pues todavía no está resuelta la liga francesa. Son, como digo, los resultados que nos dejan las principales ligas de Europa. Vamos a cerrar con el repaso a la quiniela. Ya con la mayoría de signos definitivos, Alavés Granada X, Eibar Las Palmas mañana lunes, Casilla 2 y Mirandés Racing X. Oviedo Zaragoza está ahora en juego, sería X. Lugo Andorra, Casilla 5 también en juego, sería un 1. Casilla 6, Cartagena Burgos a partir de las 9. Definitivos, Leganés Huesca 1, Tenerife Levante 1, Ponferradina Málaga, 1, Villarreal B Sporting, 1, Ibiza Albacete, 2, Man City Leeds, 1 y Newcastle Arsenal, 2. El West Ham United en la casilla 14 está en juego, ha empezado a las 8 de momento X y el pleno a 15, Real Madrid 2, Osasuna 1. Bueno, pues enseguida confirmaremos el final de esos partidos en segunda. Decíamos que había serias opciones de prórroga en Gasteiz y tenemos tiempo añadido. Empate a 91 al final del último cuarto. Así las cosas, se jugarán al menos 5 minutos más en el Buesa Arena. Cazú Baskonia 91, Gran Canaria 91. Nos vamos a la prórroga en Gasteiz. Por cierto, acaba de empatar el Andorra en Anxo Carro en el minuto 87. Lugo 2, Andorra 2. Bueno, pues como decíamos, el fin de semana ha estado marcado por esa final ayer en la Cartuja. 2-1 se impuso el Real Madrid, 2-1, un partido marcado por el tempranero gol de Rodrigo, que en la primera jugada de ataque ya dio ventaja al Real Madrid. No obstante, a pesar de cosas una, bueno, pues en ese momento parecía que podía caerse, se mantuvo en pie, mantuvo sus opciones, no perdió la cabeza, le tomó el pulso al partido y acabó empatando con un golazo de Lucas Torro. No obstante, cuando mejor estaban los rojillos y cuando parecía que no estaba pasando nada, en un rechace le cayó el balón dentro del área a Rodrigo, que no perdonó, y hizo el 2-1 definitivo, que ya sí fue un mazazo para el equipo de Iago Barrasate, que no pudo levantarse. Una verdadera lástima, porque se compitió de tú a tú ante el Real Madrid. No obstante, la imagen que dio Osasuna fue enorme. En las gradas, la goleada fue tremenda de la afición rojilla, que dio un espectáculo. Maravillosa la afición de Osasuna, que yo creo que tiene más a flor de piel que nunca su sentimiento rojillo. Y ahí está el triunfo de Osasuna, que seguro tendrá más oportunidades de conseguir el título. Pero ayer, desde luego, que si hubo un campeón moral, ese fue el equipo navarro. Evidentemente no es consuelo, pero desde luego que, bueno, pues pueden estar orgullosos todos los jugadores rojillos de todo lo que se ha conseguido en esta temporada, que no olvidaremos. Esta mañana, en el magazine del fin de semana, que tengo el gusto de dirigir aquí en Onda Vasca, ha estado con nosotros el redactor de Noticias de Navarra, Javier Gómez. Nuestros compañeros de Diario de Noticias han estado haciendo un amplio despliegue desde Sevilla. Y bueno, pues hemos podido comentar con él el postpartido y, bueno, pues el balance que nos deja esa derrota de Osasuna ayer en la final de Copa. Esta es la charla que hemos mantenido con Javier Gómez y que recuperamos ahora también en el tiempo del rebote. Y bueno, pues tenemos el placer de contar con nosotros en directo con Javier Gómez, redactor de Osasuna en Noticias de Navarra. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, egunón.
Hola, buenos días.
Bueno, pues con orgullo tituláis la portada de hoy. Lógicamente duele, pero este equipo ha hecho que todos los que sienten el color rojillo, todos los que sienten Osasuna, hoy puedan estar orgullosos de su equipo.
Sí, es que es así. La verdad es que, bueno, pues obviamente Osasuna no levantó la copa, pero Osasuna ganó muchísimo, muchísimo ayer. O, bueno, más bien, más que ayer, durante todo este periplo desde que llegó Barrasate, ¿no? Bueno, Osasuna ayer enseñó al mundo, ¿no? Tal vez el hecho de estar ahí en Pamplona, somos un sitio pequeñito y no mucha gente mira hacia Osasuna, y ayer fue un bonito escaparate para enseñar al mundo lo que es Osasuna en todos los sentidos, tanto en lo futbolístico, donde, bueno, pues es cierto que en la primera parte el equipo salió, yo creo que un poco sobrepasado por todas las emociones, pero que tras el primer gol se rehizo muy bien, y sobre todo en lo ambiental, ¿no? Donde, bueno, pues Osasuna casi puede decir que humilló al Real Madrid, o sea, porque todo lo vivido en Sevilla este fin de semana, lo dicen los mismos andaluces, ¿no? Parecía que solo jugaba la final Osasuna.
Desde luego que ha sido una auténtica exhibición y, bueno, pues la afición de Osasuna ganó por goleada, ¿eh? En las calles de Sevilla, en el estadio, también en la Cartuja y también en Iruña, ¿eh? Que tuve la oportunidad de vivirlo en primera persona en Iruña, y era espectacular ver a todo el mundo con las camisetas rojillas. Y, bueno, pues lo que se vivió en la Plaza del Castillo también, con ese grito de Osasuna nunca se rinde, fue muy, muy especial ya una vez terminado el partido. Un partido que estuvo claramente marcado por ese gol, nada más empezar. Bueno, se habla de que Peña, de que Moncayola podían haber hecho un poquito más. La verdad es que, bueno, pues no pudieron con Vinicius, marcó Rodrigo, y al final, bueno, como decías, Javier, estás obligado a ir todo el partido a remolque. Es verdad que el equipo se rehace, empata Lucas Torró, y luego, cuando no estaba pasando nada, pues de rebote llega el 2-1, que sí que ya es un mazazo, pero claro, empezar el partido perdiendo 1-0 te cambia todo el planteamiento.
Sí, de hecho, porque el planteamiento era bastante innovador, porque Moncayola y bueno, porque él ha jugado este año en lateral derecho por las circunstancias, por lesiones de Nacho y de Rubén, pero bueno, el jugar con Moncayo en la lateral, pese a que estuviese en el 11 Rubén Peña y que estuviese un poco más adelantado, era claramente una idea para intentar detener ahí a Vinicius, ¿no? Y claro, en la primera jugada, materialmente del partido, pues lo rompa todo. Es cierto que si te pones a mirar, pocas jugadas más hace el brasileño, más allá de intentar provocar a los jugadores, eso suena constantemente, insultarles y demás. A Moncayo se le escapó poco, se le escapó en el gol y se le escapó en una acción que acaba en amarilla, pues por el exceso de sobreprotección que tiene este jugador, gracias a todas las campañas que se han hecho, ¿no? Pero no hizo mucho más. Pero claro, te lo mediatiza todo. Al final, ya empezar 1-0, obviamente la idea de Osasuna era hacer el partido largo y en ese momento hubo que recomponerse, y yo creo que sobre todo el punto de inflexión es el segundo gol, lo dijo también Arrasate, pero Osasuna se logró recomponer, marcó el empate, que yo creo que todos al final lo veíamos complicado, ¿no? Porque Madrid atrás es un equipo que está bien, es sólido, y a Osasuna le está costando hacer goles. Pues marcó el empate y ahí, eso, en una jugada con un mal despeje, con un rebote, con todo como muy embarullado, fue un golpe que yo creo que al equipo ya de ahí sí que no se arregló.
Sí, fue un verdadero mazazo y bueno, pues al final sí que intentó, llegó Arrasate a mover el banquillo, introdujo cambios, pero la verdad es que apenas tuvieron protagonismo. Bueno, hablábamos de Vinicius, antes ya lo hemos dicho, a mí me parece, como persona un impresentable, no hay más que ver cómo celebra el segundo gol del Real Madrid, no sé a cuáles de los jugadores rojillos, pero bueno, va a burlarse en su cara y bueno,
pues
atorró y bueno, pues ciertamente... me parece, como digo, un impresentable y bueno, pues desde luego todas sus virtudes futbolísticas quedan empañadas con esa forma de ser. En cualquier caso, más allá del partido, creo que esta Copa ha sido una victoria del sentimiento osasunista, que creo que sale muy muy reforzado, y creo que ese sentimiento de pertenencia y de orgullo y de amor a unos colores hoy está más latente que nunca, y creo que Osasuna, de la mano de Iago Arrasate, ha ido creciendo año a año y esto va a permitir, Javier, seguir creciendo y que en el futuro también siga habiendo oportunidades de estas, y tengo la sensación de que este Osasuna todavía tiene mucho mucho recorrido que hacer.
Sí, esa es la sensación que tenemos todos. La verdad es que la sensación es que no es el punto final, sino que simplemente es un paso más dentro de este crecimiento que está llevando. Hay que recordar que Iago va a coger el equipo en segunda, o sea... Y bueno, Yagoba y la dirección técnica también, tanto Braulio como Cata, que están haciendo un trabajo excepcional. Y la sensación es que, bueno, pues todo el mundo sabe que para el año que viene está cerrado Catena, que es un central, bueno, que muchos equipos lo quieren, que bueno, pues que parece que el equipo va pasito a pasito, poco a poco. Obviamente a todos nos gustaría pegar el salto de 10 puestos en la clasificación, pero hay que saber también lo que eso es una. No hay que perder en ningún momento la realidad, porque si no, volveremos a la década del 2010 y ahí es donde no hay que volver. Osasuna tiene que ser coherente, Osasuna tiene que tener unos cimientos estables como los está fomentando, entre otras cosas, en Tajonar. Osasuna tiene que todavía reforzar aún más, tiene que conseguir aún retener más talento, que todavía se escapa algún talento navarro a otras canteras. Y a partir de ahí, dar ese paso que están consiguiendo dar al primer equipo, ya no solo los Aymar Oroz o Pablo Ibáñez, sino ahora Iker Muñoz, que yo creo que ya va a volver poco al promesas, Iker Benito, Jorge Arrando, toda esa gente, ir poco a poco se tiene que ir asentando, y con fichajes estratégicos como pues, lo han sido Chimi, lo ha sido Moy Gómez, lo ha sido Torró, ir poco a poco, pero sobre todo sin perder la realidad. Yo creo que la clave de todo esto es que el osasunismo tiene muy reciente de dónde venimos, y obviamente tiene la ilusión de ver a dónde vamos, pero con la idea muy clara de no repetir lo ocurrido.
Está claro cuál es la fórmula del éxito y bueno, pues esa que comentabas con buenos canteranos, como Aymar Oroz, que ayer hizo un partidazo, y bueno, con fichajes estratégicos que refuerzan este proyecto, que yo también tengo la sensación de que tiene todavía un largo recorrido por delante. Javier Gómez, redactor de Noticias de Navarra, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has concedido en Onda Vasca, y nada, buen viaje de vuelta a casa, Eskerrik asko.
Nada, a vosotros, gracias.
Hasta la próxima. Bueno, pues como decíamos, son las palabras que nos concedía esta mañana Javier Gómez, nuestro compañero de Diario de Noticias en Onda Vasca. Y bueno, pues que yo creo que reflejan un poquito el sentir general que ha quedado después de la Copa. Un Osasuna que ya está en casa, que han sido recibidos entre aplausos y entre enormes muestras de cariño. Bueno, pues la verdad es que yo creo que para los jugadores también ha sido todo muy, muy emocionante. También lo fue para Iagoba Arrasate, al que vimos llorar ayer al término del partido cuando se acercó a saludar a la afición rojilla. Y bueno, pues la verdad es que se nos partió el corazón también, ¿no? Viendo a Iagoba llorar esas lágrimas sinceras y que desde luego representaban, yo creo que, a toda Euskal Herria, ¿no? Un Iagoba que después en sala de prensa reconocía que, bueno, pues era el momento en el que sacó todo lo que tenía dentro.
Sí, al final cuando, bueno, tienes tantos sentimientos, tantas emociones, pues al final rompes, ¿no? En un momento dado y he roto justo ahí cuando he visto a la afición y cuando, pues bueno, al final esa pena, ¿no? De no ofrecer esa copa a la afición porque creo que se lo merecía, los jugadores también, y bueno, pues estamos con muchísima pena, ¿no? Porque creo que sobre todo cuando hemos hecho el 1-1 estábamos con muchísima energía, el equipo estaba muy entero y ese 2-1 pues ha sido definitivo, ¿no? Hemos tenido ese último arreón, pero no ha podido ser. Orgulloso del equipo, orgullosísimo de la afición, pero con la pena de no poder ofrecer esa copa a nuestra gente que creo que se lo merecía.
Desde luego que sí. Iagoba Arrasate también hablaba de, bueno, en su desde su punto de vista, ¿dónde se les escapa la final?
Bueno, al final estamos jugando contra el Real Madrid, que tiene calidad, que tiene desborde, que tiene gol, ¿no? Entonces, mi sensación ahora mismo que es cuando hemos perdido ha sido en el 2-1, ¿no? Porque es verdad que te hacen el gol al minuto 1, luego ha habido alternativas, hemos sufrido primer tiempo por momentos, pero también hemos tenido llegadas, pero el segundo tiempo veía al equipo muy entero, el gol nos ha dado mucha fuerza y ese segundo gol, por cómo ha sido también, ¿no? Un poco, pues, no sé, después de poder despejar, 2-3 rechaces, le cae a Rodrigo, creo que ahí es donde hemos perdido, porque el equipo lo veía muy bien en ese momento, ¿no? Seguramente ahí, si lo analizo mañana fríamente, habrá más factores, ¿no? Pero sí que en el minuto 70 veía que podíamos ganar el partido y ese gol, pues bueno, pues nos ha puesto ya cuesta arriba.
Las palabras del entrenador de Osasuna. ¿Cómo condicionó ese gol en el primer minuto del Real Madrid?
Bueno, el gol ha hecho que el partido fuese muy abierto desde el inicio, ¿no? Entonces, cuando te hacen un gol, pues bueno, queda todo el partido, pero al final la cabeza también te dice que tienes que empatar y ahí ellos con el espacio se manejan muy bien y han tenido 2-3 transiciones. Nosotros con balón también hemos tenido momentos buenos y creo que no, tampoco ha condicionado tanto a nivel psicológico, ¿no? Porque creo que el equipo no se ha venido abajo y el equipo ha creído en todo momento, ¿no? Como en toda esta copa, ¿no? En eso no nos rendimos y luego, pues bueno, es verdad que después del gol, cuando parecía que el equipo estaba entero, pues yo creo que ha sido más doloroso el segundo que el primero. Y luego a la afición, bueno, que lo vea, no sé, optimismo, no es fácil, pero creo que este fin de semana puede ser un punto de flexión dentro de los asunismo, ¿no? Porque la afición ha demostrado que son verdaderos campeones, los jugadores han visto que podemos competir contra el Real Madrid y esto nos tiene que dar más fuerza para volver a intentarlo, ¿no?
Hablábamos con nuestro compañero Javier Gómez de Vinicius, que desde luego en cuanto a actitud y como persona deja mucho que desear, pero a nadie se le escapa que es un jugador desequilibrante y de hecho, bueno, pues él decide el partido, ¿no?
Sí, es que nosotros estamos para ayudar y sobre todo en la toma de decisión y que los jugadores pues bueno, estén, digamos, bien ubicados y todo eso, pero al final el fútbol es de los futbolistas, ¿no? Y no vamos a descubrir ahora a Vinicius, ¿no? Lo ha hecho hoy, lo volverá a hacer el martes contra uno de los mejores equipos del mundo también y es muy complicado, necesitas ayudas, ¿no? Pero es verdad que por momentos el partido estaba abierto y cuando el partido está abierto pues ahí cuesta más. Segundo tiempo hemos tenido más balón y cuando hemos tenido más balón pues al final no hemos estado tan expuestos tampoco y ahí hemos podido defender mejor, ¿no? Pero estamos hablando de, en el uno contra uno, pues seguramente el mejor jugador del mundo.
Bueno, pues imparable Vinicius, tan imparable como impresentable, como decíamos, con su actitud en el terreno de juego y fuera de él. Para terminar con la comparecencia de Iagoba Arrasate, bueno, pues esto no es ni mucho menos el fin de un proyecto y esto va a servir para seguir creciendo.
Sí, a ver, yo creo que este año hemos dado un paso y en Liga estamos mejor, hemos hecho una gran copa y hemos competido creo que de tú a tú a todo un Real Madrid, ¿no? Que ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos dando pasos, todavía nos falta un poquito y bueno, trabajaremos para ir mejorando y estar más cerca, ¿no? De conseguir un título como en el día de hoy, que nos estamos jugando un título, ¿no? Y a toda esa gente de aquí, de Pamplona, a todos los rojillos, pues darles las gracias, ¿no? Los sentimos ahí muy cerca, han sido nuestro corazón rojo además, fuerte, nos han dado mucha fuerza y hemos llegado hasta donde hemos llegado, no hemos podido dar más y estamos con esa pena, ¿no? De no brindarles esa copa que se merecía, no tanto los que han venido como todos los rojillos que estaban en Pamplona y en Navarra.
Bueno, pues muy acertado en su comparecencia de prensa post-partido, Iagobo Arrasate, sensato, como siempre, claro a la hora de manifestar su opinión y también, bueno, pues creo que acertado también a la hora de reconocer a todos los asunismo, bueno, pues todo lo que le ha dado al equipo, ¿no? Que ha sido muchísimo y no cabe duda que la afición de Osasuna ha jugado muchos partidos, se ha puesto la camiseta y que ha jugado con los jugadores muchos partidos. Enseguida vamos a escuchar a Ancelotti para cerrar el capítulo de la Copa, pero resultados. Ha acabado la prórroga en el Buesa Arena con victoria para Baskonia, que ha ganado por 101-97 a Gran Canaria. La victoria 26 esta temporada en Liga para el equipo de Peñarroya. 101-97, una nueva victoria para Cafú Baskonia. También han finalizado los dos partidos de segunda división que estaban en juego. El Lugo y el Andorra han empatado a 2 y el Oviedo se ha impuesto 2-1 al Zaragoza. Son partidos de quiniela, o sea que bueno, pues a tener en cuenta. Y también ha finalizado el partido de pelota de la Darraga de Logroño que enfrentaba a Aguirre y Salaverría. Ha ganado Salaverría, Iker Salaverría, 22-18. Se clasifica el de Goizueta para las semifinales y también Aguirre, que con el resultado del primer partido ya estaba dentro. Así las cosas, Zabala se queda fuera. Increíble, porque el chaval iba ganando 24, ha acabado perdiendo 22-21 y lo que son las cosas, esa derrota le cuesta la eliminación. Bueno, pues lo dicho, Salaverría que ha ganado y Aguirre son los dos clasificados en el grupo B para semifinales en el campeonato de promoción. Dicho esto, vamos a cerrar el capítulo con la cartuja escuchando a Carlo Ancelotti. Carleto dice que por su trayectoria en la presente Copa merecían el título.
Margen de una final jugada en un ambiente muy bonito, contra un rival muy fuerte, una final donde hemos tenido momentos de sufrimiento, que al final hemos merecido de ganar, no solo por lo que hemos hecho hoy, porque siempre una final es complicada de ganarla, más porque por el camino que hemos tenido en esta competición, ganando a rivales muy fuertes, mereciendo el título.
Las palabras de Ancelotti, que en lo que respecta al partido, bueno, pues lo vio de la siguiente manera.
Yo creo que hemos jugado muy bien para 30 minutos, manejando muy bien el balón, haciendo muy buenas transiciones, con un Vinicius imparable. Después de los 30 minutos hemos tenido un poco, no sé qué ha pasado, un poco de nervios. El equipo no era tranquilo cuando hemos entrado en el vestuario. Le he calmado un poco porque nosotros, este equipo tiene que hacer una sola cosa, que es jugar a fútbol, porque esto lo hacemos bien. Todas otras cosas significa solo perderse, perder el control, perder la concentración. Tenemos que jugar a fútbol. La verdad es que la segunda parte no ha empezado bien, hemos sufrido, nos han empatado el partido y afortunadamente Rodrigo ha cambiado la dinámica.
Bueno, pues ahí estaban las impresiones post partido del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. 21 minutos para llegar a las 9 de la noche. El fin de semana, como decíamos, bueno, ha sido raro porque en primera no ha habido partidos y porque en segunda nuestros equipos jugó el viernes al Alavés y juega mañana el Eibar, los dos fuera del fin de semana, ¿no? Bueno, pues se nos ha quedado, bueno, pues un fin de semana diferente. Y como decíamos, bueno, pues a esta hora ya pendientes del partido que van a jugar mañana en Ipurúa, Eibar y Las Palmas. Un partido trascendental. Había cuenta de que, bueno, pues perdió el Levante, empataron Alavés y Granada, así las cosas, la jornada de momento iría perfecta para el Eibar, que empatando seguiría una semana más como líder. En la previa del partido ha hablado Gaizka Garitano, que dice, a ver, es un partido muy importante porque es un rival directo en Las Palmas, pero una final no es porque quedarán otros tres partidos.
Es muy importante, pero quedan otros tres más. Empatemos, perdamos o ganemos mañana, hay que seguir ganando el siguiente partido también, y el siguiente y el siguiente. Es verdad que es un partido muy importante porque quedan pocos, porque quedan solo 12 puntos, porque jugamos en casa, porque jugamos contra un rival directo, por todo eso es un partido muy importante en el que queremos ganar, pero ganemos, empatemos o perdamos, habrá que seguir jugando la semana siguiente y seguir ganando, ¿no? Cuando estás arriba y cuando estás el primero siempre tienes esa necesidad de ganar.
las palabras de Gaizka Garitano, que dice que no se fija en otros partidos. No sé yo si creerle mucho, pero dice que ni vio el partido del pasado viernes, no sé.
Exactamente igual. Nosotros miramos a lo nuestro, vamos los primeros y ganamos, seguimos los primeros. No solemos fijarnos, o yo no me suelo fijar mucho en el partido, es que juegan los demás. Ayer yo no vi el partido porque me da igual. Sé que nosotros tenemos que ganar para seguir arriba y hagan lo que hagan el resto, pues... No le perdemos ni, yo no pierdo ni un segundo en mirar lo que hace el resto. Tenemos que ganar nosotros. Estamos en una situación privilegiada porque vamos los primeros, porque nos lo hemos ganado hasta ahora, y ahora hay que demostrar en estos últimos cuatro partidos que lo que hemos hecho durante la temporada, pues darle esa puntilla, ¿no? Y mañana tenemos una oportunidad muy buena para eso contra un gran rival que también se está jugando lo mismo que nosotros, y pues nada, esperamos hacer un buen partido y ganar.
Va a ser un partidazo en cualquier caso. Le preguntaban a Gaizka por las claves.
Venimos haciendo durante estos 10 meses. Cuando llegas a los exámenes finales, lo que tienes que hacer es repasar lo que has hecho durante todo el año, que lo que te ha llevado a estar primero en la clasificación, y lo que solemos hacer siempre, en cada partido, en Ipurúa, seguir la línea la que estamos y vamos a necesitar ser un poco más precisos en los últimos metros, tomar mejores decisiones en ese último tercio donde estamos muchas veces, donde aparecemos muchas veces, y ahí sí que necesitamos algo más de tranquilidad para tomar decisiones, algo más de finura en los últimos metros, porque lo demás creo que lo estamos haciendo bien y debemos de seguir en esa línea ante un partido que nos va a exigir mucho, porque vamos a tener enfrente un rival muy bien dotado técnicamente, en el cual también tiene una gran organización. Es un equipo que, teniendo jugadores del nivel que tiene, que tiene de los mejores jugadores de la categoría a nivel técnico y en el uno contra uno, es capaz también de encajar muy poquitos goles y de tener una muy buena organización. Por lo tanto, mañana vamos a tener que hacer un buen partido. Creo que lo podemos hacer y que el equipo está en disposición de hacerlo.
Bueno, pues un partido que vale doble por hecho de tratarse de un rival directo, y habida cuenta también de los resultados de otros, pues si gana mañana Eibar daría un paso de gigante de cara al ascenso. Era lo que pretendía el Deportivo Alavés, que no obstante, bueno, pues también viendo lo que están haciendo los demás, pues sigue ahí, ¿no?, al pie del cañón. Va a tener una final en Albacete, que ya hemos visto, ha ganado 0-5 y están que se salen, pero bueno, pues dolió el empate del pasado viernes, porque sobre todo ese penalti en el minuto 86 marrado por Salva Sevilla dejó un sabor amargo, ¿no?, una oportunidad desperdiciada. Luis García Plaza, que suele ser muy locuaz, estaba especialmente breve en su comparecencia de prensa, pero bueno, al final se soltó un poco y eso comentó.
No, el partido tiene que tener esa excitación porque es un partido como el que es, y bueno, no hemos estado tan bien la primera parte como creíamos, la segunda mucho mejor, y bueno, pues cuando has tenido los momentos para remontar o para ganar, pues no vas a hacer nada.
¿Cree que mentalmente esto al equipo le puede pasar factura para lo que queda?
No. Ayer en la previa le preguntaron reiteradamente por el asunto de las emociones. Más allá de lo futbolístico, este dijo, sí, yo me encargo de lo futbolístico, las emociones corresponden a los jugadores. ¿Hoy ha habido algún déficit en eso, en gestión de emociones?
Que
y por cierto, ¿se ha alternado en algún momento eso de la gestión buena de emociones por parte de unos y otros?
No, lo que pasa es que es verdad que otra vez recibimos un gol, pues que tenemos la mala suerte ahora, porque es mala suerte, al final, como el de otro día, el primero, y el de hoy de mala suerte, y te hace daño, porque no es que el rival haga algo, sino que te hace daño mentalmente. El equipo se ha repuesto, ha seguido, y ahora hemos arrancado bien el partido. Después del gol ha sido un mazazo, nos ha costado, pero otra vez, después del descanso, hemos salido otra vez muy bien, y creo que nos hemos hecho merecedores de la victoria, es mi opinión. I went to the moped store, said fuck it.
Salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about my. Bueno, pues ahí estaban las palabras del entrenador del Alavés tras el empate del pasado viernes ante el Granada. Como decíamos, el fin de semana también nos ha dejado fútbol femenino. Hoy el Athletic ha sumado una nueva victoria derrotando al Betis por 2-0. La dinámica de las rojiblancas es muy buena y está contenta la entrenadora Irene Iturralde.
Bien, a ver, estamos estamos contentas porque bueno, llevamos una racha de 4 partidos seguidos ganados, 4 porterías a 0, que es complicadísimo contra equipos que se están jugando la vida. Venimos de 6 partidos seguidos sin perder. El equipo ahora mismo está compitiendo muy bien, ¿no? Lo hemos comentado en euskera, ¿no? Habiendo hecho, por ejemplo, muchos cambios el otro día en Levante Las Planas, las jugadoras que no son tan habituales responden bien. hoy estando muy muy justas de efectivos, porque teníamos en 9 bajas, ya sea por lesión o ya sea porque hemos decidido que las jugadoras bajaran a echar un cable al B, que por cierto pues ha ganado el Rayo Vallecano, y ese es un fin de semana redondo para nosotras, porque tanto el primer equipo, el segundo como el tercero han ganado sus respectivos partidos. Y entonces, bueno, yo creo que ahora mismo estamos disfrutando del momento, cosa que bueno, nos ha costado, porque sabíamos que con un equipo tan joven nos iba a costar empezar la competición, pero sí confiábamos que en la segunda vuelta pues bueno, las jugadoras ya tuvieran un poco más de experiencia de poso y que pudiéramos sacar buenos resultados e incluso buenas sensaciones de juego. Se ha atrasado un poco, pero creo que estamos en ese momento, ¿no? En ese momento donde ya las jugadoras incluso jóvenes, pues bueno, tienen algunas situaciones que ya se les ve con más picardía, el equipo mucho más ordenado a nivel defensivo.
Bueno, pues el Athletic, que se ha impuesto por 2-0, como decíamos, al Betis esta mañana en Lezama. El mismo resultado, por lo menos el mismo signo, buscaba el Deportivo Alavés en el día de ayer, pero a pesar de realizar un buen partido y adelantarse en el marcador, las gloriosas solo pudieron empatar ante el Granadilla de Tenerife. Así las cosas, siguen en puestos de descenso, a una victoria de la salvación, eso sí, pero claro, quedan 2 partidos. Escuchamos a Íñigo Juaristi, míster del Alavés femenino, tras el partido, valorando ese empate ante el Granadilla.
Y no nos queda otra que seguir mirando adelante, ¿no? Quedan 6 puntos en juego, quedan 2 partidos complicadísimos, pero como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza y tenemos que seguir creyendo. Bueno, pues habrá que ver un poco cómo acaban todos los resultados y ver si ese punto es suficiente después. Pero vamos, lo que está claro es que quedan 6 puntos en juego y todavía todo puede pasar, ¿no? Y no nos queda más que de alguna manera primero mirarnos a nosotras, primero mirar lo que seamos capaces de hacer y a ver si luego pues en el resto de los campos pues nos pueden favorecer los resultados, ¿no? Pero eso es algo que no está en nuestra mano. Lo que está en nuestra mano es competir bien, es intentar, bueno, sacar el máximo de puntos posible. Y bueno, pues por una cosa o por otra, pues estamos ahí que no acabamos de conseguirlo, ¿no? Y bueno, pues, lo he dicho ya un montón de veces, pero hay que seguir remando hasta el final. Aquí creo que el equipo lo ha demostrado durante toda la temporada, que no baja los brazos. Y bueno, yo creo que también por la propia filosofía del club, aquí hasta que se acabe esto, vamos a seguir peleando, hasta que no haya más opciones.
Bueno, pues tiene 2 finales por delante el Alavés, contra 2 rivales directos además, el Betis la semana que viene y para terminar el Alhama. Y cerramos el ciclo de nuestras chicas escuchando a la entrenadora de la Real Sociedad, Natalia Arroyo. Ayer la Real, que perdió con el Barcelona, cosa que le pasa a todo el mundo, pero bueno, hizo una buena segunda parte el equipo Churi Urdín, que fue perdiendo 0-4, al final fue 2-5, y con eso quiere quedarse Natalia Arroyo.
Hemos entendido que teníamos que seguir jugando el partido, pues reseteándonos, no mirando tanto el marcador como mirando más adelante. Creo que hemos hecho un segundo tiempo muy, muy serio, muy bueno, compitiendo, teniendo ocasiones hasta el final, sabiendo que el marcador no nos estaba dando. Y aunque bueno, pues el Barça no se ha levantado el pie del acelerador o hemos sido nosotras capaces de, pues me quiero quedar con eso, ¿no? Con que hemos subido un puntito más el nivel defensivo y hemos tenido capacidad de tener buenas secuencias, nos hemos visto más o menos representadas. Ese tiene que ser un poco el listón. Seguir aprendiendo, nos queda mucho para acercarnos al que es el campeón y el mejor de la liga, pero nos vamos a poder acercar un poquito más en la medida en la que nos parezcamos al equipo de la segunda parte.
Con Natalia Arroyo cerramos capítulo futbolístico. Vamos con baloncesto. Ya han comenzado las ruedas de prensa postpartido del Baskonia Gran Canaria. 101-97, la prórroga se ha impuesto el conjunto gasteiztarra. Y en el momento que tengamos a Peñarroya en la sala de prensa del Buesa Arena, nos iremos en directo hasta allí para escuchar las impresiones del entrenador de Baskonia, que ha conseguido hoy su 26º triunfo del curso y sigue lo más alto de la clasificación en compañía del Barça. quien ayer perseguía un nuevo triunfo, el 14º, era Surne Bilbao Basket, pero perdió ante un necesitado Betis. Y bueno, pues de momento se aleja de Europa. 13 victorias y 10º en la clasificación para Surne Bilbao Basket. Al término del partido, hablaba Jaume Ponsarnau, le decían, bueno, igual se ha notado más la necesidad del Betis. Dice que más que eso, en los momentos claves, lo que se notó fue la calidad del conjunto verde y blanco.
No. Yo creo que ellos han encontrado al final más calidad. Más calidad en... Y por eso han ganado, ¿no? Yo creo que nosotros lo hemos intentado. Nuestro mejor jugador ofensivamente, Adam Smith, ha jugado 36 minutos y medio. Quizá eso lo ha lastrado en algunas defensas importantes que ellos han notado. Él también ha tenido tiros suyos que hoy no ha estado acertado, ¿no? Yo no diría tanto de necesidad como si de que ellos han encontrado hoy, pues por detalles e inspiración, más calidad para ganar el partido y sobre todo han encontrado rebote, que ellos son un muy buen equipo de rebote ofensivo.
Bueno, pues ahí estaban las explicaciones del entrenador de Surne Bilbao Basket al término del partido. Recordar que esta tarde también nos ha dejado el triunfo de Gipuzkoa Basket, 64-63 ante el Oviedo. Una tarde en la que también hemos estado pendientes de la pelota. Darío Gómez ha ganado 22-18 a Eric Jaca. Eric estaba eliminado, Darío estaba clasificado. Bueno, en cualquier caso, Eric cierra esta fase sin victorias, Darío con pleno, y bueno, pues espera rival Darío Gómez, que será Lasso Elordi, el que gane el partido la semana que viene. Tras el partido, decía el riojano en micrófonos de Euskal Televista que objetivo cumplido.
Sí, sí. Es verdad que ha habido momentos del partido que no me encontraba a gusto, pero bueno, parte de la culpa es de Eric, que siempre va mucho para adelante, mete mucha presión, y ha habido un tramo que en cuanto le levantaba yo 3 o 4 metros en el frontis, daba un paso para adelante y me tenía un poco danzando ahí. Y bueno, al final, la base de sufrimiento, pues hemos sacado el partido adelante. Sí, pero bueno, la semifinal es un partido, empiezas de cero y da igual lo que hayas hecho hasta el momento. Así que hay que preparar bien estas 2 semanas, llegar lo más fresco posible, tener las ideas claras, venga quien venga, saber cómo jugar, y luego, pues si somos capaces de llevarlo a cabo, pues mucho mejor.
Las palabras de Darío, Eric Jaca baitare euskal telebista kosetetik pasada, eta hoxe comenta tu lizartzako horrelariak.
Zizta, azkenen ba... Ba bueno, pena hundikin uste txapelketa, ondo prepautako txapelketa, ondo aiatzen itzena, inungo aitzeki gabe, eta irutik iru galdu, eta bueno, triste etxeaz. Jakin nahiko nuke nik ez, nik uste partiu guztetan eukitela irabazteko aukera, baina iruetan nik beste baino gutxiago asmatuet eta beste ne baino gehiago ez, nik uste gakoa horre onduala, gaur nik uste gakoa klabea saken ondala, beak saketik ez dakit iru lau bost bat anto ingo zizkiten, nik uste bate ez ziotelain nik ondo sakatuta behintzat, eta ez da uste 18 galdutela, ez? Orduan, ba, bueno, tan lau tantoko diferentzio ise, ba, nik uste jokun ez tala horren besteko aion, nere iritzi da, gero, ba, bueno, zenbat urain bat aburu, ba, beste atzuk beste pentsakera bat eukiko gue, baina, bueno, nire irupinez gaur, saketiken aldein dit partidu.
Bueno, ba, hortxe iri jakaren adirazpenak gaurko partidua galdu eta gero. Esan bezala, lehenengo partiduan, Larrazabalek sekulako buelta eman dio Zabalari, promozio mailan. 13-8 hasi da galtzen Amurrioko aurrelaria, 24 atzetik, eta 22-21 irabazi dio Zabalari. Burua altxa ezin da, Zabala, eta, bueno, ba, azkenean Larrazabalen garaipen horrek zer egin du, ba, Agirre sailkatzea, eta Salaberriak Agirreri irabazi dionez, 22-18, ba, Salaberria eta Agirre sailkatu dira finalerdietarako, bemultzo horretan. Eta lehen maila, badakizue asteburuetan Ilala biziko partidua atzo jokatu zela Labriten, Ezkurdiak eta Peio Etxeberria jokatu zutena, eta Joseba Ezkurdiak irabazi zuen, 22-15. Honen bestez, Joseba Ezkurdia finalerdietarako sailkatua, eta bertan Jokin Altuna izango du aurkari. Naiz eta distirarik ez egin, Joseba Ezkurdia partidua aurrera atera zuen, eta txapeldun handiek horixe daukate ez dutela euren bersiorik onena behar partiduak irabazteko. Partidu horren ondoren, Euskal Telebistan, Joseba Ezkurdiak hauxe komentatu zuen.
Estuta. Eze, ba, bueno. Buruz dut horrein ez bat konfritzeko intenzio guztiekin, ustu gara nun, peio iraztan egin barun, peiok nahi zartzen dikun. Ezintzea, fiatu, beti, sei ikeu, pelota guztuta korri, fizikamente, nik uste daun pelotari gobena, momentu ontan, kogorra, eta pozik irazita. Batiz bat, igual, berdipatik egurual, man nahi horrekin, edun gozatzen, genion, ongi atakatzen pelotai, pausu etxoi falta zaitez, inertziakin, jotzea pelotai, baina, bueno, hor ja, hori tamaik jarri lehizenen, despaso eta geho, lasaia hoia, dia, bentaja politia da, bintatu behira, eta bukerane estu, baregin, nanain baranua, baina, beste descanso bat banun, baina recuperatzeko, da bueno, hoy burun banun, ez da, bueno, egizan ba, sufrituz, fisikamente ustuta, bakit, hemen dikamo oste unea, hobekio merra gukutela, bai fisiko, bai taktika, bai jokuz, nahi bali mehete jokini aurrein, baina bueno, helburua lortu ez, semifinaletan sartza eta bozik.
Bueno, pues en semifinales se van a enfrentar Ezcurdia y Joaquín Altuna. Darío Gómez espera al ganador del Lasso Lordi, que se juega el próximo fin. 5 minutos para llegar a las 9 de la noche. Recordar que tenemos Fórmula 1, a partir de las 9, Gran Premio de Miami. Sale Checo Pérez en la pole, el mexicano. Le siguen Alonso y Sainz. ¿Cómo va a ser la salida? Escuchamos a los españoles. Primero Fernando Alonso.
Sí, bastante interesante. Pero bueno, Checo siempre sale un poco cauto, ¿no? Como en... no se lo digáis, ¿eh? Como en Jeddah, y a ver si podemos liderar la carrera, aunque sea un par de vueltas, luego ya que tire y que se escape, pero bueno, veremos cómo salimos. Sabemos por la parte sucia, estamos todos quejándonos un poco del poco agarre que hay fuera de la trazada, y salimos por fuera de la trazada, así que puede ser que tengamos una salida regular y perdamos una posición con Carlos o lo que sea, pero bueno... El Aston Martin, si algo ha tenido estas primeras carreras, es una buena degradación, así que la salida lo vamos a tomar con calma y la carrera es larga.
Las palabras de Fernando Alonso, escuchamos a Carlos Sainz, que sale tercero, dice, objetivo podium.
No, igual de intensa que si fuesen ingleses o lo que sea, ¿no? Al final te pones el casco, intentas hacerlo lo mejor posible. Intentaremos salir bien por el lado limpio, yo creo que eso es algo positivo. Y intentar pasarles, y si no, pues al final el ritmo de carrera normalmente nos devuelve a la posición que te mereces, y el ritmo de carrera es donde quizás todavía seguimos flojeando un poco con este Ferrari, pero bueno, intentaremos hacer todo lo posible por acabar mañana en el podio.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Carlos Sainz tras la quali de ayer. A las 9:30, Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Bueno, pues nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a Joan Peñarroya, que todavía no comparece en la sala de prensa del US Arena. En cualquier caso, bueno, pues nos quedamos con ese triunfo de Cazú Baskonia en la prórroga, 101-97 ante Gran Canaria. También a esta hora recordar que se está jugando la final del Masters 1000 de Madrid de tenis. El primer set lo ha ganado Alcaraz ante el joven Jan-Lennard Struff, el alemán, que está siendo la revelación del torneo. 6-4 primer set para el murciano, 6-3 segundo set para el alemán. Y en el tercer set y definitivo, pues la ventaja es para Alcaraz, que está ganando 4-2 al saque además. Y bueno, pues parece que el murciano, bueno, por lo menos va con ventaja en el tercer set para hacerse con el torneo. Nos vamos y lo hacemos mirando a lo que nos espera esta próxima semana. Una semana intensa, de entrada porque mañana juega el Eibar, ese partido importante, importantísimo, en Ipurúa contra Las Palmas. Y porque el martes tenemos ya las semifinales de la Champions, la ida de las semifinales, Real Madrid-Man City, próximo martes a las 9 de la noche. El miércoles a las 9, el Derby Lombardo, nada menos, la otra semifinal, Milan-Inter. Jueves se jugarán también los partidos de ida de las semifinales de la Europa League, Juventus-Sevilla y Roma-Bayer Leverkusen. También los partidos de ida de las semifinales de la Conference, West Ham-AZ Alkmaar y Fiorentina-Basilea. Y el próximo fin de semana sí, tenemos jornada en Primera División, jornada 34, que arrancará el viernes 12 de mayo con el Mallorca-Cádiz a las 9 de la noche. El sábado 13 de mayo, Real Sociedad-Girona a las 2. El sábado a las 4 y cuarto, Osasuna-Almería en el Sadar. A las 6:30, Villarreal Athletic en el Estadio de la Cerámica. Por lo tanto, nuestros tres equipos que van a jugar el sábado, todos seguiditos. El sábado, el derbi madrileño completará la jornada entre Real Madrid y Getafe en el Bernabéu a las 9. El domingo 14 de mayo se jugarán el Celta-Valencia a las 2, a las 4 y cuarto el Elche-Atlético de Madrid, a las 6:30 el Valladolid-Sevilla y a las 9 el derbi catalán, el Español-Barcelona. Si gana el Barcelona será matemáticamente campeón de Liga. El lunes 15 de mayo cerrarán la jornada en el Benito Villamarín, Betis y Rayo. Día de San Isidro. Así nos vamos, no tenemos tiempo para más. Gracias por haber sintonizado un domingo más esta sintonía de Onda Vasca, esta sintonía del rebote. Gracias de parte de quien os habla, de parte de Imanol Arruti, ha sido un placer como siempre. Desearos que paséis una muy buena semana y nada, ya sabéis que el próximo fin de os espero aquí de nuevo en la sintonía de Onda Vasca. Besterik ez, eskerrik asko eta hurrengora arte, segi ondo, agur.